En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
La Navidad, la alegría de vivir, ha nacido el niño de Dios, vamos a cantar y a reír.
Recapacitar es sano y de inteligentes, muestra humildad y valentía. Por el contrario, mentir evidencia nuestros miedos, cobardía y soberbia. Desgraciadamente es frecuente en este tiempo de Navidad y triste. Por eso urge que el creyente, de forma diaria y especialmente en este tiempo navideño, haga un ejercicio de autenticidad y de coherencia por el bien de todos, empezando por uno mismo. Cristo es el que tenía que venir, no otro ni otros. Estamos celebrando el nacimiento de Cristo, estamos celebrando la Navidad. Curar en la verdad es una forma preciosa de vivir este tiempo de Navidad. Vivir en la verdad es ser y hacer de Cristo. Hay silencios que relegan al ostracismo a Dios. No caigamos en esa tentación. Tener una vida interior fuerte y cuidada es garantía de vitalidad navideña, también de verdad y libertad genuina.
COPE Andalucía.
Han escuchado las palabras de Rafael Pérez Pallarés, delegado de medios de la diócesis de Málaga. Feliz año 2025, soy Lolo Ocaña y durante los próximos 25 minutos, las diócesis de Andalucía les queremos desear un año nuevo cargado de buenas noticias y sobre todo de esperanza. Lo haremos a través del testimonio de personas que se sienten amadas por Dios y que irradian ese amor a través de su vida. Porque la Iglesia, y en particular las iglesias de Andalucía, tienen mucho que decir, que hacer a lo largo de los próximos 12 meses. El pasado miércoles se puso el contador a cero. Es momento de tomar papel en blanco y un bolígrafo y llenar esa nueva agenda de proyectos, de encuentros, de solidaridad, de bondad, para que nuestra vida sea camino hacia la esperanza de tantas personas que necesitan un rayo de luz que guíe su camino.
Diócesis de Huelva.
Con la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro el pasado 24 de diciembre por parte del Papa Francisco, se inició el Jubileo 2025 y la diócesis de Huelva, como el resto de las diócesis del mundo, ya lo celebran como un momento especial de gracia. Saray Acosta, cuéntanos.
Para ello se conformó hace meses una comisión diocesana que trabaja para que este año santo que acaba de iniciarse se viva con singular aprovechamiento espiritual y pastoral y tiene la misión de prestar atención a tres líneas de trabajo: en el campo de la evangelización, con la organización de una misión diocesana; en el campo de la caridad, con la preparación de algún gesto comunitario de solidaridad cristiana; y en el campo celebrativo, con la organización de una peregrinación jubilar a Roma. La celebración de la apertura de la Puerta Santa en la Catedral y en diferentes santuarios diocesanos y una magna procesión mariana en la capital que se celebrará el 20 de septiembre de este año. Otra línea de trabajo se enfoca a la formación de los fieles para que vivan con verdadero espíritu el jubileo. Así lo explica Francisco José Ferias Rebriego, delegado diocesano para la liturgia y miembro de la comisión creada en la diócesis de Huelva para este año jubilar 2025.
Cristo es el fundamento de nuestra esperanza y nuestra esperanza misma. Para tener con Cristo una relación fuerte, estrecha, la comisión ha pensado en una gran misión diocesana que reavive la fe, esa fe en el mismo Cristo. Y además de esta gran misión, que llegará hasta todos los puntos de la diócesis, incluso hasta los pueblos más pequeños, de la mano de la Delegación de Evangelización y Catequesis, pues también se manifestará la esperanza y la fe en la caridad. Habrá un gran gesto de caridad en torno al Año Santo, se recogerá en los santuarios, que son templos jubilares, en la catedral, en los mismos actos de piedad y peregrinación, y todo lo recaudado pues irá a este gran gesto de la caridad, que bueno, pues así se conforma, ¿no?, esa trilogía de la fe, la esperanza y la caridad que nos vinculan a Cristo de una forma estrecha.
En la pasada solemnidad de la Inmaculada Concepción, patrona de la diócesis onubense, Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, anunció oficialmente las disposiciones para lucrar indulgencias plenarias durante el año jubilar. Tras la apertura de la Puerta Santa el pasado 29 de diciembre en la Catedral Onubense, así como el día 1 de enero en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío en la aldea Almonteña, mañana será el turno en Huelva del Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, el Santuario de Nuestra Señora de la Peña en Puebla de Guzmán el día 11 de enero y un día después, el 12 de enero, en el Santuario de la Reina de los Ángeles en Alájar. De esta manera, cada vicaría cuenta con un santuario diocesano como centro espiritual en este año jubilar 2025 que celebramos. Nos lo cuenta Francisco José Feria Reviriego.
La catedral, como iglesia madre de la diócesis, ha sido el primer templo en el que se ha inaugurado este periodo jubilar en comunión, como no puede ser de otra forma, con el Santo Padre en Roma, pero es una riqueza que este periodo jubilar, este año jubilar, se pueda vivir, celebrar en cada vicaría de nuestra diócesis, en santuarios marianos. La devoción a la Virgen es una riqueza en nuestra diócesis de Huelva y el señor obispo ha dispuesto que cada vicaría, con sus dos arciprestazgos correspondientes, tengan un templo jubilar en el cual pues se puedan centrar todas las celebraciones y se pueda lucrar la indulgencia plenaria.
Que todo sea para que, como expresa el lema elegido por el Papa Francisco para este jubileo 2025, nos podamos convertir en verdaderos peregrinos de la esperanza.
Diócesis de Málaga.
La caridad tiene voz y se alza en este programa. En estos días son muchos los belenes y las representaciones del nacimiento del Señor que estamos contemplando, y en muchas de ellas se representa una escena que nos llena de ternura y nos duele en el corazón. María y José deambulan por las calles en busca de posada, y no había posada para ellos. ¿Cómo se vive hoy en día esta búsqueda de posada? Nos vamos hasta Málaga de la mano de Encarnillamas, que nos presenta a un ángel que encontró posada.
Son muchos los hombres y mujeres que siguen deambulando por las calles de nuestras ciudades en busca de un hogar. Hace 25 años, en el jubileo del 2000, nació el Hogar Pozo Dulce como fruto de ese año jubilar en la diócesis de Málaga. Una casa de acogida para personas y familias sin hogar, a la que llegó hace unos meses Ángel, un hombre que encontró este hogar justo cuando todas las puertas se le cerraban y se veía viviendo en la calle.
Decidí irme a Venezuela, donde pasé 18 años. Y tras 18 años llegué aquí pensando que tendría por la edad derecho a una jubilación, ya que había cotizado el tiempo necesario. Cuando llego aquí me encuentro que por leyes, por 15 años de no cotizar, no me corresponde dicha cotización, y yo me encuentro que mi esposa está en camino. Cuando yo, mi objetivo era traerme a mi esposa en el momento en que yo cobrara esa cotización. Me encuentro sin cobrar, con mi esposa aquí, sin trabajo, sin nada. Y bueno, y afortunadamente se me abrió la puerta única, porque si no me hubiera visto en la calle. Ellos me tuvieron un mes y pico en una residencia privada, y de allí pasé a Pozo Dulce, afortunadamente. Que ahí ha sido, pues, esa red que todo trampolinista, o sea, todo trapecista, quiere tener para un momento grave de su vida como fue el mío.
Ángel regresó a España desde Venezuela en abril de 2023 y tiene edad para disfrutar ya de su jubilación. Pero cuando llegó se encontró que no solo era imposible jubilarse, sino que era imposible acceder a una vivienda tal y como estaban los precios.
¿Por qué estoy en Pozo Dulce? Porque es imposible tener acceso a una vivienda. En las condiciones en las que estamos socialmente hoy, imposible. No tenemos, a pesar de que mi esposa está trabajando, yo no puedo trabajar. Hace 6 meses fui operado de cáncer y una operación radical, y afortunadamente y gracias a Dios he sido atendido y bien atendido en Pozo Dulce. A todos los problemas sociales se me juntó esto. Y el objetivo nuestro no es estar siempre en Pozo Dulce, a pesar de que estemos agradecidos. Nuestro objetivo es tener una vivienda.
Hace 18 años que Ángel se marchó de España a Venezuela a comenzar una nueva vida. Allí ha vivido una realidad muy dura. pero a su regreso se ha encontrado una España que nada tenía que ver con la que él dejó a su marcha.
Cuando me fui, vivía en una vivienda de alquiler. El alquiler no me suponía ni una cuarta parte de mi salario. Y ahora me encuentro que tienes que trabajar tres veces para poder alquilar una vivienda, solo o una habitación, con suerte. Es imposible para las personas desfavorecidas. Gracias a las ayudas que diferentes organizaciones nos ofrecen, pues salimos a flote. Si no es por ellas, estaríamos en la calle, no yo y mi esposa, muchos. Un riesgo social también.
Ángel llegó a Pozo Dulce y encontró un hogar. En este último año, Cáritas Málaga ha invertido 1.600.000 euros en ayudas a centros vinculados a la vivienda, como el Hogar Pozo Dulce. Y más del 80% de ese dinero proviene de los socios y donantes a Cáritas Málaga. Detrás de cada uno de esos euros hay un rostro necesitado y un rostro con caridad.
Diócesis de Córdoba.
Prisa que nos vamos a Belén. Con María, que su niño va a nacer.
Un viaje a la zona devastada por la Dana les cambió la vida y con su música y lo recaudado en un concierto se convierten en colaboradores de sus majestades los Magos de Oriente. Son cinco chicos de Priego de Córdoba que viajan hasta allí y con los que ha hablado Nati Gavira.
La tragedia de la Dana no les dejó indiferentes. Son un grupo musical de origen familiar, KL de la Isa, dos hermanos que incorporan el nombre de su madre a su título comercial porque han aprendido desde el inicio que darse significa vivir. Las imágenes desoladoras de la tragedia les reclamó acción y determinaron, tras ofrecer un concierto en Priego, ir ellos mismos a dar lo conseguido. Una vez allí, se pusieron manos a la obra y ayudaron en las tareas de limpieza. Lo hicieron llevando lo mejor que tienen, su música del sur. Guitarra, palma y jaleo para vecinos que lo habían perdido todo. La música entonces se abría paso y les pedía quedarse para no perder la esperanza. Quique es de Priego y junto a su hermana componen este grupo de aires flamenco. Él mismo, en medio de las tareas de limpieza, cogió una guitarra arrasada por la Dana. Le puso cuerdas nuevas y ese día los vecinos sintieron algo de alivio a pesar del dolor. Las malas noticias llegarían, pero también la fuerza de la juventud desde Priego de Córdoba hasta Paiporta, en Valencia. Desde allí ya plantearon otro concierto, esta vez para llevar juguetes con lo recaudado y colaborar con los Reyes Magos, una inestimable ayuda para la que ya tienen un almacén. Han ideado una división por colores para que a los pajes de sus majestades no les resulte difícil llegar a cada hogar donde haya un niño. Es así, una vez más, como la juventud se propone no detenerse con toda su fuerza, con toda su creatividad.
Yo camino por la sombra del veneno. Tú siempre intentas ponerme freno. Pero yo no puedo parar.
Archidiócesis de Granada.
La historia de Gilbert es la historia de un milagro que llegó en patera a Motril tras recorrer distintos países de África buscando una vida mejor para ayudar a su familia desde su Burkina Faso natal. Un testimonio de vida y de esperanza que nos llega desde la Pastoral de Migraciones de la Diócesis de Granada. Paqui Payares.
Gilbert quería ayudar a su familia. Por eso, siendo niño, trabajó en el campo y en una mina de diamantes en su país. Las condiciones eran muy duras y quería seguir avanzando, por lo que tomó la decisión de emigrar. Primero a Ghana y después a Costa de Marfil. Su objetivo, vivir y ayudar a la familia. No lo logró y tomó una segunda decisión, venir a Europa. En su travesía hasta llegar a la costa de Motril, recorrió países como Argelia y Marruecos, donde sufrió muchas dificultades.
Para cruzar el desierto hasta Argelia, pues es un problema. Es un problema porque es una barbaridad. Una barbaridad, pues tuvimos que arreglarnos y nos metieron una camioneta de tantas personas y sentamos encima uno a otro y hasta llegar a Argelia. Duremos tres días en el desierto.
En Marruecos, donde las condiciones no eran mejores, decidió atravesar el mar. Gilbert nos describe su paso en patera hasta la costa granadina.
Yo Yo finalmente conseguí pagar la patera y me llevaron a la costa. Y yo jamás he visto el mar. Es el primer día que yo he visto el mar. Cuando yo vi el mar, pues tenía ya, porque la manera que está el mar contra la nube, pues yo digo que pues eso no, pensé que no iba a montar la barca. Y sobre todo cuando yo pagué la patera, yo pensaba que iba a montar un barco normal que te lleva tranquilamente a España. No sabía que era una patera, una cámara de inflable aire. Y, en fin, cuando me dijeron que vamos con esa barca, pues me preocupé mucho y digo que vaya, por Dios. En fin, luego digo que pues ya está, porque yo tenía la decisión tomada y que tengo dos objetivos. Uno, lograr salvarme, y otro, pues morir. Por lo tanto, no hay más que atrás.
Ya en Granada, donde llegó con 16 años, en el año 2008, encontró a personas que le ayudaron a recibir educación en el colegio Ave María Casa Madre. Cuando cumplió 18 años, encontró a una persona que le ayudó y regularizó su situación con un trabajo.
Y finalmente, pues, el colegio me pasaron conmigo, me hizo entender que hay que tener confianza y querer y hacer algo. Bueno, y yo cogí esa confianza y con la esperanza de que algún día pues voy a poder escribir. Y los profesores pues pusieron conmigo, me ayudaron a aprender a escribir y aprender a leer. Y, en fin, poco a poco así pues yo he ido saliendo adelante con ayuda de todos.
Con todo lo vivido, Gilbert, que actualmente tiene la nacionalidad española, quiere ayudar a otros niños y jóvenes a labrarse un futuro en su país. Por eso, junto con un grupo de amigos, constituyó hace 2 años la Asociación Burkina Escuela y Familia, que ayuda a niños y adolescentes en su país a recibir educación con ayudas y becas. Tienen ya 8 universitarios y su intención es cambiar la vida de estos niños, dándoles la oportunidad de soñar un futuro mejor y alentando la esperanza de encontrar una mano amiga en su camino.
Archidiócesis de Sevilla.
Y la migración sigue siendo protagonista en este especial El Espejo de COPE Andalucía. De Granada nos dirigimos ahora hasta Sevilla, donde Ainhoa Ulloa nos cuenta una historia de superación, una lección de vida que nos carga de esperanza. Es la historia de Ibrahima, que ha llegado a Sevilla después de un largo trayecto. El suyo es un proyecto de vida que tiene futuro gracias a la atención al migrante de Cáritas Diocesana de Sevilla.
A menudo cuando hablamos de esperanza nos vienen a la cabeza momentos de cambio, de puertas abiertas, de sueños. Sueños como el de Ibrahima, un chico senegalés de 28 años, el tercero de 4 hermanos, universitario, que decide salir de su país porque sabe que allí no había oportunidades para tener la vida que deseaba.
La mejor opción es de salir de mi país para poder ir en Francia, si allí tendré posibilidad a seguir mis estudios.
Ibrahima comienza entonces un viaje que dura más de 4 años, un duro camino que está lleno de dificultades y momentos muy dolorosos.
Crucé países que no respetaban los derechos humanos, se incluye el COVID-19.
Hemos pasado 10 días en el desierto y sin comida. He visto a una persona morir y tengo que anunciarle a su familia. Eso pasa en mi cabeza que hace que no duerma mucho tiempo.
Así es como llega a las Islas Canarias y desde allí pasa por varias asociaciones hasta que llega a Nazaret, un proyecto de Cáritas Sevilla de atención integral a personas migrantes donde trabaja Carmen. Ella nos cuenta cómo este camino ha dejado una huella en Ibrahima difícil de borrar.
Ibrahima, cuando llegó a Nazaret, tenía una gran desconfianza hacia la mayoría de personas y también hacia sus propias capacidades. Es una persona que creo que en el camino ha sufrido mucho el trato deshumanizador, vivir con mafias, personas que se quieren aprovechar de ti, que te engañan, que te hacen sentir que tu vida no vale nada, que si no tienes dinero no eres nadie, incluso que en este propio país si no tienes documentación pues no existes.
Ibrahima llegó al proyecto en junio y muchas personas voluntarias, entre las que se encuentra Toñi, se han encargado de acompañarlo en esta nueva etapa de su camino.
no solamente se le da clase de español, sino también se le hace una tarea de acompañarlo en muchos sentidos, porque somos un abrazo al que recurrir cuando lo necesiten, un teléfono al que llamar y un refugio al que acudir cuando tengan un momento de necesidad.
Con el acompañamiento de Carmen, de Pilar, de José, de Toñi, de Fernando, con mucho esfuerzo y con mucha fe, Ibrahima ha comenzado a dar forma a ese sueño con el que salió de su país.
Sí, estoy estudiando en el Instituto para Adultos y para intentar sacar la ESA mientras la homologación de mi diploma.
Además, Ibrahima participa en un curso de hostelería en el Centro Diocesano de Empleo de Cáritas para acceder a un puesto de trabajo mientras avanza en sus estudios. Sin duda, el camino de Ibrahima, como el de muchas otras personas que saben que merecen acceder a una vida digna, ha estado lleno de dificultades, de dolor, de sufrimiento, de frustración, de desengaño, de miedos, pero también de signos de esperanza.
Ver la fortaleza de las personas, aunque lleguen muy deterioradas en todos los sentidos, es ahí donde está la esperanza, ¿no? En ver que son hermanos, que son vecinos, que son compañeros, que son personas, que no son alguien con o sin documentación, alguien con o sin trabajo.
Ibrahima es hijo de alguien, hermano de alguien, amigo de alguien, tiene nombre y una historia. Ibrahima es también las cifras, que muchas veces solo quedan en eso, en cifras. Pero cada una de ellas es una oportunidad para reconducir nuestra mirada, para renunciar a nuestros miedos y hacernos cercanos, para tejer redes, para ser casa de acogida, abrazo y refugio para quien lo necesita. Es una oportunidad para dejar que la esperanza se abra camino.
Diócesis de Guadix.
Un grupo de peregrinos de la diócesis de Guadix camina por etapas en el camino espiritual del sur de Guadix hasta Caravaca de la Cruz. Maribel Cano nos lo cuenta.
El camino espiritual del sur comenzó con ideas que dieron paso a reuniones y está de acuerdo entre ayuntamiento y por fin una realidad. El camino comenzó a andarse y lo andé. Primero con amigos, después con personas desconocidas que paso a paso, etapa tras etapa, fueron entrando en mi corazón. Que yo pisaba el camino y era el camino el que se metió en mi sentido. La verdad que la sorpresa fue maravillosa. Preparar la etapa, la mochila con poco peso y regresar cargada de una fuerza espiritual que es difícil de explicar, no tiene precio. A veces llegábamos exhaustos, pero deseando hacer la siguiente etapa. Llevar la guía del camino, el GPS con el tras de la etapa nos facilitó salir de una iglesia y regresar a otra. Hemos visto cómo las distintas imágenes, la Virgen, el Señor, con un nombre, otro nombre, dependiendo de la población, nos recibían, bendecían y siempre con la sonrisa y las manos abiertas del párroco correspondiente. El paisaje, cada metro te va sorprendiendo. Me sentía pequeña ante tanta grandeza y a la vez feliz de poder tener los cinco sentidos receptivos ante el camino. Me siento afortunada de poder decir, he hecho el camino espiritual del sur, un camino hacia Dios, hacia la amistad, hacia el interior de uno mismo, un camino lleno de contrastes, de gente maravillosa, donde el Jabarcón, la Sagra y el Mencar nos recibían y desde sus cimas nos miraban y nos decían cuántas personas, civilizaciones hemos visto pasar y cuántas veremos. El camino no te deja indiferente. Escucha en el silencio cómo habla el viento, los arroyos, los animales que lo habitan, sus casas abandonadas, la era, los molinos, los dólmenes, aldeas, puentes, las nubes, el frío. Y te pregunta y te responde y escucha y respeta la naturaleza, respirando el aire puro, y llega a la etapa señalada y cuenta a quien te quiere escuchar y habla del camino espiritual del sur, nuestro camino. Desde Guadí a Caravaca de la Cruz, con sus variantes, gastronomía, con sus carencias, con su gente. Pues ¿sabe lo que os digo? Hacer el camino espiritual de sur os va a cambiar. Un beso grande, merece la pena.
Y con el corazón henchido de esperanza nos despedimos. La normalidad regresa a los espejos en 7 días, aquí, en la sintonía de COPE. Y ahora que el nuevo año está por escribirse, sueñen de manera ambiciosa, confíen en la acción de Dios y sean generosos con los demás y también con ustedes mismos, porque un año grande y sobre todo lleno de esperanza nos espera. ¡Feliz 2025!
campana con los albores, no dejéis de repicar y haced de vuestro sonido un regalo celestial.